sido noticia una serie de revelaciones periodísticas conocidas como los papeles de Pandora o los Pandora Papers, en donde aparecen involucrados líderes políticos, gente del espectáculo, empresarios. Hay un capítulo sobre Colombia. Susana Ruiz Rodríguez es responsable fiscal de Oxfam International y ha venido investigando sobre evasión y elusión de impuestos en el mundo. Buenas noches y feliz madrugada para usted en España.
Sí, en España, sí. Y muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes.
Bueno, ¿qué hace Oxfam International o Oxfam Internacional?
Somos una ONG, una organización no gubernamental que opera a nivel internacional. Estamos trabajando en casi 90 países y uno de nuestros objetivos fundamentales es la lucha contra las desigualdades. Por eso hemos puesto un foco muy importante también en que esta lucha contra las desigualdades no pueda lograrse sin una justicia fiscal que contribuya realmente a que cada cual, a quienes más tienen, estén aportando más a las arcas públicas de cada uno de los gobiernos en los que están presentes.
¿Por qué son tan graves estas revelaciones?
No es el primero de las filtraciones que hemos visto hasta ahora. Hemos tenido otras, como los Panama Papers, como los papeles del paraíso. Yo creo que en el caso de los papeles de Pandora es especialmente alarmante por el número de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos que están participando, que han sido identificados por esta filtración. Pero también algo muy chocante es el número de los supermillonarios. Hay 130 mil millonarios, personas que según la lista Forbes tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares, que aparecen también en esta filtración utilizando algunas de estas sociedades offshore. Es decir, que en un contexto como el de esta pandemia, en un contexto de reacción tan dura y tan difícil a una crisis sanitaria y económica, es especialmente doloroso que tanto los más ricos, quienes más tienen, nos demuestren que están utilizando estos paraísos fiscales para pagar menos de lo que les corresponde y que aquellos que deberían de ser responsables de estar tomando las mejores decisiones posibles para establecer reglas que generen unas mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía, están también abusando del sistema o utilizando estas sociedades pantalla para pagar o para desviar parte de su actividad. Y los dos elementos en este contexto son especialmente dolorosos, yo creo.
Prácticamente todos los involucrados en Colombia han admitido que tienen esos recursos en el exterior, pero que los han declarado ante las autoridades colombianas. ¿Usted cree que hay algo irregular?
Bueno, eso le toca ahora a la Administración Tributaria, a la DIAN, en el caso de Colombia, establecerlo. Es decir, nosotros no podemos determinar si son prácticas irregulares o no. Lo que sí podemos decir con mucha claridad es que quien constituye una sociedad offshore para gestionar parte de las actividades comerciales o para controlar la compra de activos, de propiedades en otro país, lo está haciendo por un motivo que en general está vinculado con el de ocultar esos activos, esas ganancias a su administración tributaria, o está utilizándolo también para desviar o buscar países en los que la legislación sea mucho menos estricta y le permita menos control en sus operaciones. Entonces, lo que sí es cierto y hay que recordarlo es que antes de decir si son operaciones irregulares, es importante reconocer que una entidad, una persona, un individuo que está utilizando estas fuentes ya tiene una intencionalidad de buscar condiciones fuera de su territorio que le permitan o pagar menos impuestos o sortear también los marcos reguladores.
Entonces, ¿estamos hablando más de un conflicto ético que de un problema fiscal?
Bueno, El primer conflicto es ético. El segundo veremos si es un conflicto también fiscal. Es decir, que en esas prácticas, en lo que las filtraciones están demostrando es que había una intencionalidad en muchos casos de utilizar esas sociedades para pagar menos impuestos o para ocultar activos a la administración tributaria. Entonces, en ese caso, nosotros le corresponde al control del Estado en estos momentos, del Ministerio, de la Administración Tributaria, el reclamar, de hacer el rastreo de ese dinero y reclamar y aplicar las sanciones que le correspondan. El segundo elemento, es decir, que independientemente de esto, aunque esté explotando, estirando al máximo las debilidades del sistema, creo que en un contexto como ese es aún moralmente más difícil de aceptar que, aun no siendo irregulares, personas con esta capacidad económica están realmente sorteando los límites del sistema de su país, buscando todos los resquicios posibles, haciendo lo imposible para pagar menos de lo que le corresponde en su país y contribuyendo menos a la recuperación económica, a la construcción de capacidades dentro de su país. Entonces, los dos elementos son los que nos encontramos, el ético, y veremos lo que se plantea también, si hay pruebas de delitos económicos.
Nos preguntamos mucho, señora Ruiz, cómo es posible, no hablemos de la tasa impositiva, porque ese es otro asunto, pero en Estados Unidos, que se supone son muy rigurosos en la fiscalización de esos recursos, que haya estados como Delaware, que prácticamente se han convertido en esos paraísos fiscales.
Bueno, es decir, que sean rigurosos en cuanto al control de determinadas prácticas no significa que no tengan auténticos agujeros fiscales dentro de su territorio. Delaware es uno, Nevada, South Dakota, son territorios que tienen dentro del territorio de Estados Unidos unas prácticas mucho más agresivas y que se convierten en paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. Y Estados Unidos, aunque viene de largo ya el reclamo de cómo operan, es que son estados que dentro de Estados Unidos generan competencia desleal. Y ha habido reclamos por parte de incluso de distintos presidentes anteriores para que estas prácticas fueran cambiando. Pero no se ha conseguido sortear la voluntad política todavía para conseguir que esa competencia fiscal dentro de Estados Unidos cambie. Y es el momento de hacerlo. Es el momento porque lo que vemos es que son estados, son territorios, y Delaware es uno de ellos, que permiten, que tienen mucha más laxitud en cuanto al control de la identificación de las sociedades que se generan allí, pero que también permiten operar desde ese territorio y no pagar impuestos si las operaciones son con entidades o con beneficiarios fuera de su territorio. Dakota del Sur, Delaware, tiene una legislación que favorece a la empresa y es una legislación también que permite no pagar impuestos si son transacciones que desde sociedades registradas allí se realizan con cualquier estado fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Así que tampoco pensemos que Estados Unidos no está, en cierta forma, haciendo este juego también un poco de zonas grises a los paraísos fiscales, porque dentro de su territorio tiene ya unos agujeros importantes.
Es decir, varios estados que se convierten en paraísos fiscales lo hacen deliberadamente con la búsqueda de que les lleguen esos recursos, ¿es así? ¿Dónde está el límite de lo ilegal si varios estados buscan que lleguen esos recursos a esos estados? ¿Cuál sería ahí, bueno, el límite de lo ilegal frente a esos llamados paraísos fiscales?
Desde el momento en que un individuo o una entidad tiene una sociedad en un territorio fuera de su jurisdicción y no lo declara la administración tributaria de su país, eso ya es una actividad ilegal. Ahora lo que tendremos que saber es si esas sociedades offshore estaban en conocimiento de la DIAN, en conocimiento de las distintas administraciones tributarias. Ese es el primer punto. Segundo, necesitamos saber si se han constituido con una intencionalidad de pagar menos impuestos. Es decir, por ejemplo, como hemos leído algunas de las historias, de declarar en esas sociedades parte de los beneficios que se han ido generando por la compraventa de participaciones en empresas, por las plusvalías que han generado determinados bienes en algunos territorios, etcétera. Es decir, que cuando compras una propiedad, por ejemplo, en un territorio como estos, y luego con una, en realidad ni siquiera, supongamos que es una propiedad que está en España y lo compras a través de una sociedad que está en Delaware. Normalmente quien constituye, quien compra la sociedad en España no es el individuo que es propietario real de la sociedad en offshore en Delaware, sino que es la sociedad en Delaware quien compra la propiedad en España. Cuando se vende la propiedad en España y genera unas ganancias muy importantes, se están generando unas ganancias en Delaware, que es donde aparece la plusvalía, las ganancias de capital. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ni en Colombia ni en España se estarían generando unas ganancias que puedan ser susceptibles de ser grabados. Los beneficios fiscales se van a agravar en Delaware y ahí no habría impuesto.
Señora Ruiz, ¿cuál es la ruta que se sigue cuando se sacan esos recursos? ¿Cómo se mueven esos bienes? ¿Cómo se pueden rastrear, además?
A mí con estos importes me cuesta hablar de ahorro. Creo que son más operaciones que se constituyen controladas desde sociedades para poder realizar ganancias y que esas ganancias sigan quedándose en paraísos fiscales. Entonces, el dinero no se queda muerto en un paraíso fiscal, el dinero sigue funcionando, o se utiliza para comprar otras propiedades, o se utiliza para invertir en otras empresas, o se utiliza para controlar participaciones de otras sociedades. Y muchas veces ni siquiera tenemos sociedades offshore que estén en un solo territorio, sino que es una propiedad en cascada, una sociedad en las Islas Caimán, que es propiedad de una sociedad en Bermuda, que es propiedad de una sociedad en Delaware, que es propiedad de otra sociedad. Y así el control después, el rastreo de ese funcionamiento sigue siendo muy difícil para las administraciones tributarias. Entonces, una de las sociedades puede ser propietaria de unas participaciones de otra sociedad que compra, por ejemplo, un yate en Miami. En otro caso, podemos estar utilizando otra de las sociedades pantalla para comprar participaciones o para gestionar la venta de una empresa. Todas esas, en cualquier caso, lo que permite el capital y esas sociedades pantalla es que todas las ganancias que se están realizando desaparezcan para las administraciones tributarias de las que son originalmente el capital, se evaporan para esas administraciones tributarias, no existen a efectos fiscales. Entonces, son operaciones que permiten generar ganancias de capital, pero que desaparecen a efectos fiscales para las jurisdicciones, para los países de donde es original el capital.
Quiero preguntarle, porque evidentemente pues la inmensa mayoría de los ciudadanos en el planeta no conoce cómo funciona esto. Se lo pregunto casi desde el desconocimiento absoluto de este asunto, pero yo tengo, en el caso, por ejemplo, el director de impuestos de Colombia, que ha dicho que él tiene $10,000 de ahorros por un tema de estudios. ¿Qué es lo que pasa con esa plata? Yo tengo esos $10,000 y me voy a un banco a Delaware a abrir una cuenta, o ¿cómo se hace toda esa operación? ¿O eso funciona como cuando uno va a un banco allí en Santander, al Banco Santander, en España, o al Caixa, o en el caso de Colombia uno va aquí a Davivienda, a cualquier banco, a abrir una cuenta de ahorros? ¿Cómo se hace eso?
Normalmente lo que hacen antes de abrir una cuenta, constituyen una sociedad pantalla o una sociedad offshore. Esa sociedad es la que abre una cuenta. En esa sociedad se depositan unos recursos, una actividad, unos capitales, unos activos. Y esa sociedad es la que luego va, por ejemplo, desde la sociedad, supongamos que tenemos una sociedad offshore en Delaware. Desde esa sociedad offshore lo que vamos a hacer es comprar o recibir, por ejemplo, facturas de servicios que hemos prestado en cualquier otro país del mundo. Con ese dinero que hemos recibido ahí podemos comprar una propiedad. Esa propiedad, por ejemplo, puede estar en Colombia o puede estar en Miami, pero ya a los efectos de la administración tributaria, quien es propietario de la sociedad no es un colombiano, sino que es una sociedad desde Delaware. Y eso hace muy difícil rastrear el dinero y muy difícil identificarlo. Pero podemos tener perfectamente una situación en la que un ciudadano colombiano compra y constituye una sociedad en Delaware, por ejemplo. Esa sociedad en Delaware se utiliza para recibir ganancias de transacciones, de servicios que se han prestado, y con ese dinero que recibe, que no ha contribuido ni ha pagado ni en Delaware ni en Colombia, se compra una propiedad en Colombia. El propietario de esa propiedad en Colombia sigue siendo la sociedad en Delaware y, por lo tanto, tampoco estará pagando por las ganancias de capital. O sea, al final, lo que hacemos es colocar la propiedad de ese dinero en las manos de una sociedad que está lejos de nuestro territorio, lejos de nuestro país, y es como si la administración tributaria tuviera muchas dificultades para poder rastrear el funcionamiento y seguir dónde está el dinero.
Aunque a veces no tan distante, ¿no? Porque el caso de Colombia, algunos la sacan a las Islas Vírgenes Británicas o a las Bermudas,
sí,
o Panamá.
Sí, sí, pongo de la web. Pero podríamos tener las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Singapur, Hong Kong. Hay muchos territorios que están operando, hacia Suiza, que están operando con estas prácticas.
Claro.
Estamos hablando con Susana Ruiz Rodríguez, responsable fiscal de Oxfam Internacional. Esto suena un poco sofisticado, fíjese, pero ¿estas personas buscan firmas de abogados o fiscales para que los asesoren en esos países?
Por supuesto, es decir, no es que vaya este individuo con el maletín a Panamá o a Delaware, sino que se pone en contacto con un despacho de abogados, con una entidad financiera, que le van a asesorar y le van a decir, se van a ocupar de todo. Le van a decir exactamente cómo tienen que hacerlo. Y de hecho, en la mayoría de los casos, lo que se ocupan también es de que la sociedad offshore, la que está registrada en Panamá, en Delaware o en las Islas Vírgenes Británicas, no aparezca a nombre de ese residente colombiano, sino que aparezca a nombre de una tercera persona, un testaferro, que simplemente va a ser la persona que ponga el nombre en esa sociedad, que aparezca como el titular, pero es alguien que actúa en nombre del individuo colombiano. Entonces, esto lo que hace es que sea mucho más difícil todavía saber quiénes son los dueños reales de esas sociedades y seguir rastrear ese dinero. Si no hay filtraciones como esa, resulta muy complicado para las administraciones tributarias.
¿Y cómo saben ellos que no van a ser estafados cuando entregan a un testaferro esos recursos?
Porque las prácticas de estos despachos así también hace que firmen contratos con los testaferros que obligan, es decir, que ponen límites a lo que pueden hacer esos testaferros con esas transacciones. Es decir, que aparecen como los titulares de esas sociedades, pero no tienen autonomía para gestionar el dinero que aparece en esas cuentas. Su contrato que firman con el despacho de abogados que está facilitando les genera unas ganancias, les pagan una cantidad por prestar esos servicios, pero les limitan también el tipo de acceso que puedan tener a los recursos. O sea, en realidad poner el nombre sigue siendo una trampa, porque ponen el nombre, pero no tienen la disponibilidad del dinero.
¿Una persona millonaria que saca esos recursos lo hace en una sola inversión, en un solo país, o divide eso en diferentes partes?
Lo que hemos visto es que últimamente se han ido sofisticando y, como dices, han ido buscando diferentes canastas. Por varias razones también, una porque crean sociedades que son propiedad una en cascada de la otra y así es mucho más difícil rastrearles, también porque no todos los territorios ofrecen las mismas ventajas. Entonces lo que buscan es, en cada uno de esos territorios, aprovecharse de las ventajas que les permiten, las ventajas máximas. Entonces, en unos consiguen unos impuestos más bajos, en otro un marco regulador que es más beneficioso para las sociedades, en otra no tienen convenio de intercambio de información con Colombia. Entonces, lo que van es buscando en cada uno dónde están los resquicios, los agujeros del sistema, y buscando cuáles son los elementos que más le benefician de cada uno de esos territorios.
Susana, ¿por qué cree que no están funcionando esos acuerdos de cooperación tributaria o fiscal que hay entre los diferentes países? Por ejemplo, Colombia lo ha hecho en varias oportunidades con Panamá para justamente tener esa información financiera de los colombianos que tienen activos en ese país. ¿Algo está pasando allí? ¿Hay resquicios que no se quieren dejar?
Bueno, lo que falla es, por un lado, los mecanismos que se ponen son un paso importante y se está avanzando comparado con lo que había antes, pero falla la voluntad política. Es decir, no se ponen en marcha ni para que sean tan estrictos como deberían, es decir, que los mecanismos de control sean tan fuertes como debería ser posible, y segundo, no se ponen en marcha los mecanismos fiscalizadores de esos sistemas. Es decir, si estableces una legislación, pero luego no hay servidores públicos que estén con todos los medios disponibles, con un mandato para poder identificar quiénes son y cómo funcionan esas sociedades, la realidad es que tienes una ley que se convierte en papel mojado. Porque o ese intercambio de información, con toda la información que recibe la administración tributaria, ¿quién la maneja? Así que esos convenios necesitan identificar, por un lado, que Colombia realmente pueda tener acceso a toda la información de todos los países, no significa que la tenga de Panamá de forma tan completa. Necesita también que pueda identificar a esos beneficiarios reales, totales y finales, es decir, que si la información que recibe de Panamá está sesgada y no aparece el nombre del beneficiario, del propietario último, es mucho más difícil realizar ese control. Y tercero, tiene que poner funcionarios públicos en el país, en Colombia también, para poder analizar, tratar y machacar esa información y que le den todo, que pueda extraer realmente todos los datos para poder luego rastrearlo. En el momento en que falla en alguno de estos eslabones de la cadena, falla el resultado final.
¿Tienen estos paraísos fiscales un peso real en la desigualdad universal, en el hecho de que haya sociedades tan desiguales?
Bueno, digamos que los paraísos fiscales son uno de los elementos que alimentan, retroalimentan y encienden la desigualdad, porque son sistemas que lo que permiten son dos cosas. Por un lado, el juego sucio entre los distintos países, y por otro lado, chupan recursos o retiran recursos que podrían reinyectarse en el sistema público para dar más garantía de derechos al conjunto de la ciudadanía. Entonces, son un elemento fundamental de esta desigualdad porque permiten que los ricos se enriquezcan más a costa de robar prácticamente al conjunto de la ciudadanía y, por otro lado, quitan recursos, ingresos que podrían reinvertirse en políticas de educación, en políticas de sanidad, en políticas de lucha contra el cambio climático, etcétera. Por eso, en este momento de pandemia, es decir, tenemos que pensar que cada dólar que se escapa a un paraíso fiscal es un dólar que no va a la construcción de hospitales, que no va a pagar salarios de maestros, o es un dólar que no va a permitirnos comprar más vacunas, simplemente.
¿Qué opinión le merece cuando aparecen en esos listados expresidentes o exjefes de Estado?
O sea, en realidad, lo que tenemos es que conseguir que los sistemas funcionen con mecanismos de vigilancia adecuadas también. Es decir, tenemos que garantizar que hay una separación también y una actuación independiente de los distintos organismos del Estado y más en materia tributaria, pero también en materia legislativa, para asegurarnos que no hay intereses creados en ningún momento de esta cadena. Todos estos intereses creados, ya sea en la fase legislativa, ya sea en la fase de control o ya sea en la fase de sanción, son elementos que van a romper con la posibilidad de, o que van a generar una cierta sensación de impunidad sobre quienes utilizan el sistema. Entonces, necesitamos asegurarnos que hay sistemas que rompan con estos intereses creados, con esa captura al final del sistema por parte de una minoría o de unas élites. Pero esto no es imposible. La lucha contra la evasión fiscal no es una fatalidad. Hay soluciones que están funcionando en otros territorios, hay que tomarlo como ejemplo y tiene que haber una voluntad política realmente de poner coto a esta captura, a esta utilización del sistema, de los marcos regulatorios por parte de unos pocos. Y tenemos que pensar que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirlo. Y vuelvo a decir lo mismo, es decir, es un dólar que se escapa a paraísos fiscales, es un dólar que no se invierte en Colombia para generar más salud, más vacunas o más maestros.
Susana Ruiz Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en Voces RCN. Feliz sábado ya en España.
Igualmente, muchas gracias.
Y aquí termina Voces RCN.